Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
Que siempre me toque a mí pagar, en las colas siempre al final, los porteros no me dejen entrar, me pongan Fanta en vez de gas.
Es la hora de entrar en acción, hay que cambiar la situación. No nos podemos acojonar, todos a una hasta el final.
Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los...
Bueno, ya he oído la canción, eso es música, oigan, no me miren malamente, es música, pero es verdad que son cosas que piensa la gente. Gente está nerviosa, unos más que otros, claro, me imagino que los que cobran estarán nerviosos de que se acabe el chollo, pero la verdad, como don Diego siempre le gusta decir, este no se va ni con agua caliente, o sea que no hay ningún problema para los paniaguaos, ¿no, don Diego?
Va a estar complicado que se vaya.
Ya... Sí, complicado, como decía Chiqui Montero cuando le decían que cómo había firmado con los de Bildu y Esquerra, que no le iba a quitar el impuesto a las energéticas, y con Junts y con PNV, que sí se lo iba a quitar, doña Virginia. Y ella dijo, pero ¿no entienden ustedes de política? Las cosas son complejas y complicadas.
La negociación siempre es compleja.
Negociación.
No, pero lo que no ha explicado el gobierno todavía, hoy se lo ha preguntado, se lo han preguntado en la sesión de control, a la que Sánchez tampoco ha acudido, como siempre,
para que no le controlen, ¿no?
No, le han preguntado cuál es la postura del gobierno respecto al impuesto a las energéticas. ¿Usted es partidaria de que haya un impuesto o de que no lo haya?
Bueno, aparte, pero, el gobierno es el que pone los impuestos,
bueno,
¿no?
Bueno, pero es que no lo han respondido, no ha respondido a esa pregunta. Es decir, que no sabemos si el gobierno es partidario de poner un impuesto definitivamente, un impuesto extraordinario a las energéticas o no.
Yo se lo contesto. No lo sabemos. Es partidario y no es partidario.
Ya, bueno, pero ¿qué quiero decir?
Parecía que sí, salvo que...
¡Don José Luis!
Pero bueno, es que cuando se habla de poner un impuesto a las energéticas, yo creo que tienen ya como 50 y tantos impuestos.
Sí, no, hablamos de este impuesto.
Del extraordinario.
Pero fíjate que además ese impuesto, que quizá tendría cierto sentido si fuera sobre beneficios, o lo hubiera tenido cuando se hablaba de los beneficios caídos del cielo, ¿os acordáis de aquella
frase?
Sí,
que el mecanismo les daba dinero extraordinario.
Eso, serían aquellos beneficios que procuraban aquellas instalaciones que estaban súper amortizadas, véase hidroeléctricas, por ejemplo. Pero es que el impuesto va a los ingresos, no va a los beneficios.
Claro, o sea, lo cual es un absurdo. Lo cual,
incluso desde el punto de vista de técnica fiscal, es una aberración.
Es una aberración.
Es una aberración. Pero es que además... Las energéticas...
Puede ser confiscatorio.
Puede ser incluso confiscatorio. Tienen también un impuesto, por ejemplo, que va a los ayuntamientos donde están instaladas las centrales. Cosa que hace... O sea, probablemente sean las instalaciones... Es decir, siendo conscientes de que la energía es nuestro cuello de botella en este momento para el desarrollo español y europeo, resulta que quien arriesgan su capital y su técnica, y a veces incluso su vida, para darnos energía, son los más...
Vituperados
por el sistema político, fiscal, recaudatorio.
Relatacionista.
Claro. Cuando se dice los beneficios caídos del cielo, yo me gusta mucho recordar la gesta de los Saltos del Duero. Los Saltos del Duero, como sabéis, son una serie de expresas y saltos de hidroeléctricos que hay en el tramo internacional del Duero
entre España y Portugal,
90 kilómetros del Duero. Bueno, el primer salto que se intentó hacer allí fue el de Ricobayo. En ese salto murieron muchísimos obreros y murió el ingeniero, que era don José Orbegozo. Es decir, y don José Orbegozo, que estaba bien bien en Bilbao, tranquilamente en Guecho, en su casa maravillosa, se fue a Zamora y hicieron aquello con mulas y con hormigón en los años 30. Es decir, que fue un sacrificio enorme de capital en este caso vasco, de técnica de ingeniería. El señor Orbegoz era ingeniero de caminos, y vidas de muchos obreros que murieron porque hubo un fallo geológico, porque el
sí, gran... como en las obras eso es. Moría gente.
Claro, entonces, ahora menos, y él acabó muriendo en un hospital suizo por la depresión que le produjo la muerte de los obreros.
Don, ¿cómo lo ve el confiscatorio, decía usted, don
sí,
Lorenzo?
No, sí, se me estaba ocurriendo, escuchando a don José Luis, se me estaba ocurriendo, y digo, joder, acabaremos todos con un generador eléctrico de estos de diésel en casa para no pagarlo.
En una bicicleta.
En una bicicleta. Porque realmente, a ver, si se está buscando una transición energética, ¿no?, hacia mayor consumo eléctrico frente a otras vías y demás, y resulta que estamos grabando ese consumo en lugar de incentivarlo, es
claro.
Parece como una especie de contradicción.
Claro,
¿no?
Es que no va por
si
ahí,
queremos,
¿no?
Si
va porque necesito
pasar a coche eléctrico, una manera de incentivarlo es que todavía cueste menos el digamos.
Pero están
el
regalando en los presupuestos, ¿no? Sí, regalos a todo el mundo, y no puede ser, claro, hay que sacar la pasta de algún sitio.
Este convencimiento que parece que tiene el gobierno de que cuando le pones un impuesto a una empresa, lo paga la empresa y no lo pagan los usuarios.
Claro,
¿no?
Los
no
clientes
lo pagan,
de la empresa.
Son los que al final lo van a acabar pagando, de todas, ¿no? Es una cosa como... Vamos, no
infantil,
sé.
Y luego también ocurre una cosa con, digamos, la transición energética. Se supone que está motivado para ser menos emisores de CO2. Pero resulta que el gas que más produce el efecto invernadero es el vapor de agua. Es decir, y esta mañana yo oía a no sé quién que estaba muy orgulloso porque los autobuses que iban a poner que combustionaban hidrógeno, lo único que expulsaban por el tubo de escape era
vapor
de
agua.
Bueno, pues el vapor de agua es...
Es más efecto invernadero
más, es, tiene que más efecto... Eso es científicamente probado, tiene más efecto...
Que el CO2.
La única ventaja que tenía el vapor de agua sobre el CO2 es que el vapor de agua tenía una composición, un porcentaje en la atmósfera constante. Es decir, no se aumentaba la emisión de vapor... El hombre no aumentaba la emisión de vapor de agua a la atmósfera, ¿no? Pero resulta que el volcán Unga Tonga, que estalló en el año 22 en el Pacífico, emitió a la atmósfera una cantidad de vapor de agua descomunal. Que
claro, porque estaba era submarino, ¿no?
Claro, porque estaba debajo del Pacífico. Y todavía hay muchos climatólogos que el aumento de temperatura de post-2022, entre ellos el del Mediterráneo, al que se atribuye en parte la gravedad estadana...
Que es verdad también.
Sí, que es verdad, eso es cierto. Pues es consecuencia, podría ser consecuencia del aumento de vapor de agua en la atmósfera, porque... El aumento de CO2 en la atmósfera es gradual y es terrible también, y es verdad que hay que intentar que no sea tal, pero es que allí de repente se lanzaron 150 millones de toneladas métricas de vapor de agua a la atmósfera.
¿Y eso es mucho?
Y eso es una barbaridad, eso viene a ser algo así como el 40% de lo que había.
¿En serio?
En serio, sí. Entonces,
un incremento del 40%
en un mes. Es decir, que comparado con lo que es el aumento del CO2 gradual que se produce poco a poco, vaya paso a paso, y además lo estamos intentando controlar, de repente el vapor de agua, que es verdad que desde el punto de vista de olfato y de
no
vista
molesta,
parece no molestar, resulta que tiene más efecto
y no desaparece el vapor de agua, no se condensa en
sí,
algún
claro,
momento
claro,
y tal,
se acaba,
y llueve.
Se supone que se acaba, claro, y llueven las danas, por ejemplo, evidentemente, es decir que no solamente
sí, pero se decía que era constante la atmósfera,
era constante, es decir, lo que parece claro es que el hombre no contribuye a aumentar
o no significativamente
claro. Aumentar la proporción de vapor de agua en la atmósfera, pero los volcanes submarinos aumentan el vapor de agua de una manera, y este concretamente brutal.
Yo, que no soy científico, entiendo que hay una correlación entre el CO2 y el vapor de agua, en el sentido en el que si el CO2 aumenta la temperatura de la atmósfera...
Evapora más agua,
Cabe más vapor de agua, al estar más caliente el aire, más vapor de agua, y por lo tanto vapor de agua, y por lo tanto más efecto invernadero también.
No me atrevo a decirlo. Puede ser que sea retroalimenten, sí,
es
efectivamente.
Es decir, cuanto más frío está el aire,
más se condensa
menos
vapor de agua, claro.
menos vapor de agua admite, ¿no?
Claro, sí. Porque
se condensa, sí. Claro,
pero
claro.
El hecho cierto es que el vapor de agua tiene, y cuando tú planteas la tesis, que es una tesis científicamente probada, de que el vapor de agua tiene más efecto invernadero que el CO2, te llaman negacionista.
Es que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Eso es como los chorras que dicen que si decides, piensas que hay que hacer una serie de obras hidráulicas para evitar el desastre, no estás de acuerdo con las políticas ambientales. No, hay que hacer políticas ambientales. Claro. Lo poníamos esta mañana, lo comentábamos con Virginia. Usted tiene un tumor y le dice el médico, tienes que cambiar de dieta y hacer más gimnasia, pero me va usted a operar del tumor.
También.
Entonces el médico normal dice, por supuesto, también, esto es cosas. Bueno, y el tumor se lo voy a hacer. O no, simplemente no, esto tal, mire, usted si es de los creyentes que cree que no hay que operarse nunca y tal, pues hágalo, porque solo te afecta a ti, te vas a morir o no, te afecta a ti. Claro, cuando te aplican esa política a toda la población, resulta que a todo el mundo que tiene el tumor no lo quieren operar, ¿no?
Digamos que es una cuestión de prioridades, ¿no? Lo primero es lo primero, las vidas y la economía es una prioridad.
Yo mantengo estos días un debate bastante intenso en una red social sobre el tema de la DANA, ¿no? Y hay algunos dicen, vienen a decir, concretamente la frase era, a los ingenieros se les ponen los ojos brillosos, decía, con las obras hidráulicas. Y yo le contesté, sí puede ser que se nos ponga brillosos o brillantes con las obras hidráulicas, porque no es reprochable que a uno le guste trabajar en lo que se ha formado, ¿no? Pero es mucho más triste que se pongan los ojos llenos de lágrimas por no hacer las obras hidráulicas, ¿no?
Claro.
Entonces, y realmente es curioso porque los argumentos que se utilizan para atacar el que haya que hacer obras hidráulicas no tienen que ver con el fondo de la cuestión.
No, intentan emocionalizar el relato,
novelarlo.
Emocionalizarlo de malos. Acudir a los...
O sea, tú eres el malo y los que no quieren hacer obras hidráulicas son los buenos.
A pesar de que son 250 muertos encima de la mesa.
Eso es.
Hablando de obras hidráulicas, ¿cómo están los pantanos, don Diego?
Bueno, pues mira, los pantanos tienen esta semana una situación un poco parecida a la de la semana pasada, que parece un poco engañosa en el sentido de que si vemos la variación total del conjunto de los embalses peninsulares, vemos que ha descendido en 56 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior, baja un 0,10%, se sitúa en el 51,14, que es pues 2.500 hectómetros cúbicos más que la misma semana de la media de los últimos 10 años, que era un 46%, y 4.200 hectómetros cúbicos más que la misma semana del año pasado, que era un 24.000 hectómetros cúbicos y un 43%. Pero si nos fijamos en lo que ocurre por cuencas, vemos que este descenso se debe únicamente al desembalse de agua en la cuenca de Ebro, Duero y Miño-Sil, que son tres cuencas, bueno, pues con aprovechamiento hidroeléctrico, y que las tres cuencas están pues por encima del 60%+, ¿no? En el caso del Ebro está en el 71%, en el caso del Miño-Sil en el 67% y en el caso del Duero en el 61%, ¿no? Están, digamos, aprovechando que hay agua y que ahora mismo la energía se turbinar, paga a buen precio para turbinar.
Y abajo en las pobres.
Y esto explica
la bajada
general. Pero si nos fijamos en el resto de cuencas, todas ellas ganan agua. El Tajo gana 39 hectómetros cúbicos, está en el 56,58%. El Guadalquivir gana 18 hectómetros cúbicos. El Guadiana gana 18 hectómetros cúbicos también. El Guadiana está ya en el 41 y el Guadalquivir en el 35. La cuenca del Júcar gana 12 hectómetros cúbicos, está en el 48,49, pese que hay embalses como Ricobayo, por ejemplo, que está desembalsando bastante cantidad de agua.
Del que hablábamos antes.
En previsión, porque tenemos además...
Ricobayo es
perdón,
Júcar, no,
Ribarroja, perdón, ¿no? Claro. Ribarroja está desembalsando. En previsión de que, ahora lo comentaremos, vienen lluvias otra vez, es decir, que va a volver a llover y que va a volver a llover seguramente de forma intensa en toda la región. Guadalete-Barbate gana 11 hectómetros cúbicos, se pone ya en el 28,16, y la Mediterránea andaluza gana 25 hectómetros cúbicos. Todas estas son cuencas que están muy necesitadas, Guadalete-Barbate, Mediterránea andaluza. La cuenca del Segura gana otros 5 hectómetros cúbicos, ha pasado ya de estar en el 14 hace un par de semanas a estar en el 19%.
Bueno, que sin ser la alegría de la huerta, mejor dicho, está bien.
Ya es algo. Y Cataluña Interna gana 7 hectómetros cúbicos y en este caso pues ha pasado de estar cerca del 23-24% a estar ya en el 34% con 233 hectómetros cúbicos. Es decir, que las cuencas, digamos, más necesitadas están todas ganando agua. Las grandes cuencas del norte
también ganan, pero la echan
Ebro,
para abajo.
Duero y Miñosil están turbinando y efectivamente, pero bueno, están en una situación excelente porque además estamos a principio de la época en la que van a ir ganando agua, con lo cual la utilización es lógica y, como decía, además es un momento en el que hay menos horas de sol para la fotovoltaica, hay días sin viento, etcétera, y
o sea, que es lógico que la renovable pase por la hidroeléctrica,
eso,
claro.
Es, y que la luz esté a un precio en el que es rentable utilizar este agua para esas eléctricas que ganan ese dinero caído del cielo que decía don José Luis, que bueno, pues...
No, lo decían, lo dijeron ellos.
Así que bueno, y lo que comentaba, pues a partir del fin de semana, a partir del viernes, pues se anuncian lluvias que pueden ser bastante generalizadas por toda la península, pero que pueden ser pues intensas en zonas Levante, en zonas de Baleares, en zonas de Andalucía, porque lo que viene pues es una borrasca, digamos, tradicional de las de toda la vida.
Atlántica,
de estas que entra, bueno, pues por donde, por el sur, por la zona
por el Golfo de Cádiz,
Golfo de Cádiz y que se irá extendiendo a toda España. Digamos de oeste a este y lloverá por
y con fuertes vientos,
efectivamente, con vientos con
hasta 80 kilómetros en algunos
temperaturas puntos. Un poco más bajas, que tampoco viene mal en esta época del año que haga un poquito más de frío.
Pues no sé, eso hable por usted,
que a usted le moleste, pero bueno. Así que bueno, que volvemos un poco a la situación ya superada esta dana o estas danas, porque hemos tenido varias seguidas de un poco más de normalidad meteorológica para lo que es la época del año, ¿no?
Bueno, ahí estamos. En principio deberíamos de estar contentos. Hay agua, poco a poco se van llenando esos embalses del sur, que son los que necesitas. Nunca están llenos del todo, pero con tal de que tengamos para pasar el año, pues parece que hay que estar contentos. Mientras hay que seguir escuchando chorradas, como me hablaba un profesor de geografía e historia, que es una actividad y un área de conocimiento que siempre me ha interesado mucho, pero desde luego no es a quien le preguntaría qué hacer con mi hígado ni qué hacer con mis embalses, y que decía que por la salud de los ciudadanos había que hacer otro tipo de políticas y no embalses, tal. La salud de los ciudadanos hay que empezar, no se puede uno cuidar de la salud de los muertos.
Claro.
Entonces hay que intentar que cuidar. Sigan vivos. Entonces sí. Cuando la gente sigue viva, a partir de ahí podemos ocuparnos de su salud.
Quizá el que yo estos días que estaba en ese debate que tenemos en esa red social, efectivamente aparecen mucha gente.
¿Puede decir usted en LinkedIn?
Sí, aparece mucha gente que hablan sobre el agua, pero que son relatores, cuentan cosas del agua, pero en todos esos relatores, que son licenciados generalmente en alguna rama, no son...
No se refiere a las del árbol, ¿no?
No, sí. Pero a lo que voy es, son relatores de lo que ha pasado y especulan con lo que podría pasar, pero no son proyectistas, es decir, no tienen la capacidad...
No son resolutores.
No tienen la capacidad de proyectar cosas de futuro que de alguna manera influyan en eso que estamos hablando.
Son predicadores.
Eso es, exactamente. Son novelistas, predicadores, relatores, analistas, opinadores.
Le voy a leer un párrafo de este señor Alfredo Oller Ojeda, catedrático de Geografía e Historia, que escribió un artículo este fin de semana en El País sobre lo que hay que hacer después de la dana, ¿no? Y dice textualmente: implantar soluciones basadas en la naturaleza en todo el territorio.
La naturaleza es la dana, claro.
Dos puntos: descanalizar cauces, devolver su espacio a ríos, barrancos y ramblas, extender áreas laterales de inundación y laminación, eliminar todos los obstáculos humanos de los cauces, presas, estructuras, vados, etcétera, y sustituir los vados o badenes útiles por puentes bien dimensionados. Y para eso, que lo que él habla es de, bueno, pues de mover a la población, de suurbanizar.
Plan quinquenal soviético.
De suurbanizar zonas inundables urbanas y periurbanas, recuperando espacios de inundación libres de obstáculos, etcétera.
Un millón de personas en Valencia.
Y para ello propone implantar un extenso plan de empleo público ecosocial.
Claro, ¿dónde? Pero...
Pero fíjate que cuando dice, no, cuando bueno, dice, cuando dice puentes bien,
es que es una cosa.
Pero cuando dice puentes bien dimensionados, los puentes, si... como sabéis, se dimensionan en función del, de la máxima avenida, del, del periodo de retorno. 500,
se dimensionan bien, vamos, básicamente.
500, sí. Se dimensionan bien, se dimensionaban bien hasta que estos señores han dicho que no se corten las cañas del Arundo Donax.
Ni los árboles ni en los el árboles cauce, ni se limpien,
porque, claro,
ni se draguen.
No, no hay dimensión de puente que nada pueda tragar en sus ojos la cantidad de cañas que estos días hemos visto que circulaban por haber prohibido cortarlas. No hay no
y
hay,
al no, o sea, limpiar que, el decir, barro en, aumenta no, pero, el caudal
pero
sólido,
siguiendo
que
el
es una bomba.
Siguiendo el razonamiento de este señor, no habría que hacer ningún puente, porque no hay ningún puente
que
pueda,
se pueda dimensionar que bien con esas con condiciones.
Esa, con esa condición. Ahora que hablas de los y soviéticos...
Dice también, no hay que construir más presas, pues son armas de doble filo, a veces auténticas bombas de relojería, como ocurrió en la catástrofe del camping de Viesca, si no solucionan nada en los episodios más extremos. El daño que infringen a los ríos aguas abajo es tan grave que perjudica totalmente la propia autogestión funcional fluvial de los procesos de crecida e inundación,
¿y qué tiene que ver
la, aumentando la peligrosidad?
Las presas con Viesca.
Voy a recordar que en el... Sí, tienen que ver en lo siguiente. En la catástrofe del camping de Viescas había unas presas que fueron, digamos, sobrepasadas por el agua, ¿no?
Sí.
Hay una sentencia del Tribunal Supremo que condena a la Confederación Hidrográfica del Ebro a pagar indemnizaciones a las víctimas
por
del
mala gestión, ¿no?
Porque las presas estaban colmatadas y no se habían mantenido en condiciones
colmatadas
adecuadas.
Colmatadas quiere decir oyentes sólidos, llenas de sedimentos
y que, no
con menos capacidad.
Y que no se habían mantenido. Y vuelvo a decir, a quien condena el Tribunal Supremo en el caso del camping de Viescas no es al gobierno de Aragón, sino la Confederación Hidrográfica del Ebro,
claro,
que es la responsable del mantenimiento de esas presas y de esas... digo, a la hora de atribuir responsabilidades, que no viene mal saber
está ocurriendo algo que,
de quién son
que
estas responsabilidades.
Va en contra de la propia pedagogía pública, que es que se han adueñado del relato, lo comentábamos el otro día, se han adueñado del relato no aquellos que son capaces de hacer cosas que pueden mejorar la vida de la gente, sino aquellos otros que han hecho novelas sobre las cosas, o sea, que son relatores, vamos.
Pero sí, no, porque si fueran novelas las venderían como novelas,
claro,
en
claro,
las
pero resulta que, no, pero resulta que se ponen en los periódicos como doctrina. O sea, están, son, como tú decías, es predicar.
Doctores tiene la Iglesia.
Eso es, pero curiosamente también se han adueñado del relato, y entonces lo importante ahora es ser dueños del relato, no mejorar la realidad, sino ser dueños del relato. Y esta mañana veíamos en prensa que, por ejemplo, curiosamente, el Ministerio de Transición Ecológica ha quitado aproximadamente 80 millones de dotación económica 87. De las confederaciones.
87
y se lo ha pasado a la Fundación Biodiversidad, que es la que
cuida, preside
que
la señora
que es
ministra.
La que cría las cañas, que entre otras cosas cría eso las es. Cañas que han reventado este año y han provocado las olas que han hecho muertes en la Dana de Valencia.
Cría cañas
y eso
y
es.
En estos momentos está interviniendo Teresa Rivera en esa sesión de control
el hearing
en el Congreso a donde ha tenido que venir obligada por Europa,
sí,
no por su propia voluntad. Y fíjese que es muy curioso porque están manteniendo este argumento de que las obras no hay que hacerlas y tal, pero lo que ha hecho Teresa Rivera hoy, hace unos minutos, es echarle la culpa al PP de no haber hecho las obras.
Sí. O sea, en los años, echa la culpa a los años del PP.
De que no se hicieran.
Pero los años que ella ha estado.
No, ella ha estado, no. El señor Zapatero derogó el Plan
pero
Hidrológico
es que ella
Nacional.
Es que ella era la Secretaría de Estado. Es que ella,
Plan Hidrológico Nacional ella, claro, fue derogado.
Pero ella era la Secretaría de Estado. O sea,
qué sinvergüenzas, Dios mío.
Que fue la famosa historia del Castor.
Nos volvemos. Volvemos en dos minutos, amigos, amigas. No se vayan.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Bueno, amigas y amigos, ya lo saben ustedes, hay que trasladarse, que venga otra vez Khrushchev, haga un plan quinquenal que traslade a 1 millón de personas en la Comunidad Valenciana, a 500.000 en Cataluña, en Murcia, pues que lo vacíen todo y que no hagan, no den agua para que no, si no cultivan, no hay el río segura, como no habrá gente, tampoco matará a nadie cuando haya, y en Andalucía, que ahora les ha dado, como es fértil, les ha dado por cultivar, pues es que eso es un sinsentido, José. Luis.
De todas maneras, fíjese que hay evaluaciones de cuáles han sido los regímenes políticos que han causado más víctimas humanas. Y el ranking lo lidera Stalin, que se supone que mató como 40 millones de personas. El segundo va Hitler, claro. 6 o 7. Pol Pot, que sí, Pol Pot va detrás, pero con mucha crueldad, etcétera. Pero
con mucha hazaña, que diría Gila.
Sí,
mató menos, pero cómo mataba el tío.
Yo he visitado alguna de las cárceles en Camboya de los Jemeres Rojos y aquello era tremenda, porque quizá ha sido el régimen más cruel, porque era absolutamente irracional. Bueno, a lo que voy es que ese ranking existe, pero no existe el ranking de quién ha causado los mayores desastres contra la naturaleza. Ahora que todos somos
también fue la Unión Soviética.
Exactamente, también la Unión Soviética, el más gordo de todos,
el mar de Aral,
que lo ha desecado, y lo ha desecado, como sabéis, porque desvió una serie de ríos para cultivar algodón en todos los tanes.
Pero los desecaron a lo bestia, utilizaban toda el agua, ¿no?
Sí, lo desecaron, y de hecho, en este momento yo estuve allí en una misión que patrocinó alguien de Naciones Unidas, y realmente me parece que ahora debe tener algo así como el 8%.
Tremendo, es terrorífico.
El 8% de la superficie que tuvo, ¿no? Pero el segundo desastre del que hemos tenido noticias, porque hay muchos que no habremos tenido noticias, fue Chernóbil, o sea, evidentemente, y que como dice la Agencia Internacional de Energía, no fue un accidente nuclear, fue un accidente soviético.
Entonces,
claro, quiero decir que cuando ahora resulta que se nos quiere políticamente convencer, que ya estamos convencidos de que hay que ser ecologistas, pero se quiere asociar el ecologismo a los regímenes, digamos, comunistas, en este caso.
Es lo contrario.
Es justamente al revés.
Doña Virginia, ¿qué tiene usted para nosotros
y además,
en esta mañana?
Perdona, José Luis, mientras causan los mayores desastres ecológicos y medioambientales, se dedican a subvencionar
movimientos antinucleares,
todos estos movimientos pretendidamente ecologistas, que lo único que hacen es hacer la puñeta a todo el mundo, ¿no?
Intentar que la gente no viva bien.
Bueno, pues mañana, como comentábamos, Teresa Rivera estará de nuevo, porque hoy ya está en el Parlamento, pero bueno, hoy es la sesión de control. No tenían muy claro si iba a contestar a las dos preguntas que iban a hacerle al respecto.
Con no contestar, ¿verdad?
Parece que está contestando. Me hace gracia cómo la ha llamado el portavoz del PP, que es la ministra a la fuga, porque es que es verdad, también lo hemos comentado aquí. Y
esa sí que no ha estado.
No estuvo.
Ni se le esperaba, ¿no?
Es que Amazon igual se retrasó, pero es que ella ni estaba
en
el territorio.
Sí.
Y luego tardó en dar las primeras explicaciones 15 días en aquella entrevista en la cadena SER, donde no explicó
Recordemos, responsabilidad sobre la EMET, la Agencia Meteorológica, sobre la Confederación del Júcar, la que dejó vacía de gente durante, quitándole esos millones, entre otros, y con mucho menos personal, que hizo que ese personal estuviera agobiado gestionando las presas, que como es lógico en estas situaciones, se habían llenado y estaban en situación de crisis, que no habían tenido presupuesto de mantenimiento. Toda esa responsabilidad es de la señora Rivera. ¿Mía? ¿Del PP, por favor? ¿Que lleva usted gobernando? ¿Yo gobierno? ¿Yo quién soy? ¿Cómo me llamo? No me acuerdo. No me acuerdo de casi nada, menos cuando vaya a Bruselas. ¿Cómo le llamaba a don Diego? La...
Bueno, hace política como Tarzán, porque no se suelta
de la liana,
no se suelta de la liana hasta que no agarra la otra, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues mañana dará estas explicaciones sobre la DANA, que es el requisito que le pusieron para poder seguir optando a ese, esa vicepresidencia de la Comisión. Bueno, veremos qué pasa. Auguramos que no mucho.
Sí, yo creo que va a salir vicepresidenta.
De hecho, el primer hearing que ella tuvo en el Parlamento la semana pasada, luego la felicitaba también los populares europeos. O sea que, bueno, que parece que está más que hecho,
sí,
¿no? Porque
si
no,
Europa, don José Luis, claro, usted que es el nuestro, sí, europeo, se ha convertido en un reparto de cargos,
bueno,
y de sueldos y
de liana en liana.
Y ya, todo el mundo, no solo la señora von der Leyen, todo el mundo, ¿no?
Digamos que hay una cierta esquizofrenia entre la negociación entre gobiernos, que es la que ayer Sánchez parece que intentó antes de ayer en Río con von der Leyen, sí, con Macron y compañía, sí, y la votación de los europarlamentarios. Es decir que sí, yo lo más probable, como dice Virginia, es que efectivamente el pacto al que se ha llegado, que es que Sánchez acepta a los de ultraderecha húngaros y italianos como comisarios, con lo cual se le ha acabado el rollo de que del cinturón de castidad
sanitario
contra la ultraderecha, pero vamos a ver qué pasa en la votación, porque es una votación secreta, creo recordar. Entonces, bueno, no sabemos lo que puede pasar en la votación.
Sí, es muy curioso, además, que le ha dicho hoy también la ministra María Jesús Montero, ha achacado al PP que hacen política con los nombramientos de la Comisión Europea.
¿Y cómo que eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La selección española de fútbol o cómo es?
Hacer política con los nombramientos, sí, sí. Es
claro, no queremos que, vamos, ¿cómo lo decimos? No queremos que doña Teresa Rivera esté ahí de...
No hagan ustedes política con los nombramientos políticos.
O sea, no hagan política con el presidente del gobierno.
Por favor.
Hay que mirar para arriba. Con el presidente no podemos hacer política, no. Es patrimonio nacional.
Bueno, también querías deciros, a cuenta de la DANA, que el juzgado de instrucción 15 de Valencia ha abierto causa penal por homicidio imprudente contra la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambos dependientes del Ministerio de Teresa
Rivera. Es curioso que siendo los dos muy altos cargos de ese ministerio, la ministra no esté imputada, pero bueno.
Bueno, la querella la presentó Manos Limpias, pero la noticia es que ha sido admitida. Eso es. Entonces, bueno, aquí tiene unas repercusiones políticas que ojalá se cumplan, ¿no? Porque al final lo que hablamos también con vosotros, con los técnicos, con los ingenieros, es que efectivamente están, pero muchas veces no tienen la capacidad de decisión.
Es un poco
y eso
injusto.
Depende de que llega el de arriba, que ya es el político.
Es injusto porque en esos dos casos los responsables son, como sabéis, dos compañeros, una compañera y un compañero, en la EMET y uno en la Confederación del Júcar, y lo más probable es que hayan querido hacer cosas y no hayan podido.
Es probable.
De otras razones, porque no solamente es que les han quitado dinero, es que les han quitado capacidad ejecutiva. Es decir, todas esas sociedades públicas que hemos visto que aparecían, Aquamed, Aquaes, Aqua no sé cuántos, todas esas han cogido, en las que, por cierto, están descubiertos bastantes pufos de tipo corrupción y financiero.
En todos sitios.
Bueno, pero en la larga historia de las confederaciones casi nunca habíamos oído que había habido un problema de gestión financiera o de gestión limpia en las confederaciones. Bueno, pero ahora son esas sociedades las que hacen las cosas, no son las confederaciones. Entonces, claro,
eso, don José Luis, si estuviesen al servicio de lo que tienen que estar, pues de la forma de organizar el
personal... Si te repasas la nómina de los presidentes de esas empresas, no hay ningún técnico.
Son políticos.
Son todos novelistas, relatores, opinadores
y
analistas políticos. Entonces, claro, al final la línea ideológico-política es mucho más fácil de hacer llegar a personas que son así que no a los ingenieros técnicos que tienen un criterio
técnico.
De todas
formas, nuestros dos compañeros que están tanto en la Metella como en la Confederación del Júcar, solamente están ahí porque se han puesto firmes y han rezado al Padre Nuestro, que les han pedido que recen,
Bueno.
Vamos, que es lógico. En general, en la política, la verdad es que llevar la contraria o tener criterios propios está muy mal visto.
Sí, pero sobre todo, fíjate que el problema es el que comentábamos antes, que frente a un argumento técnico, el poder superior le da un argumento ideológico, una creencia, como sí, tú decías. Creencia. Entonces, claro, estamos hemos llegado a un momento en que los argumentos técnicos no valen frente a las creencias.
Es una decadencia civilizatoria.
Yo
¿no?
he tenido una larga discusión en que una presa, un azud derribado era un azud que disipaba energía del agua.
Hombre, claro que disipa.
Eso, bueno, pues se me ha discutido eso.
Más
no,
o menos, pero
que
disipa.
No disipa energía del agua. Entonces, frente a que un azud disipa energía del agua, decir que el azud interrumpe el cauce natural del río, puede más el argumento emocional filosófico de que emocional de que el azud interrumpe la circulación natural del río.
Es verdad que la interrumpe.
Que la interrumpe, que el argumento técnico de que disipa energía del agua y por tanto
y ayuda a la laminación.
Ayuda a la laminación y por tanto ayuda a que sea menos impetuosa la corriente
y, menos
y haya menos daño.
Claro. Efectivamente. A mí la verdad es que oyendo se me estaba viniendo a la mente una noticia que he leído hoy con bastante preocupación. Pero claro, yo pensaba, digo, esto de la EMET y tal se basan todo en satélites que son capaces de prever el tiempo.
No,
y que
prever
tengan...
no.
Bueno,
prever. De ver la foto de lo
o
que
ver, es. O ver y prever en el corto plazo, por lo menos para avisar en horas. De hecho, se está discutiendo en ese intervalo
horas,
en cuanto a la gestión política
sí,
de que se retrasó o no, ¿no? Y hoy aparece una noticia que a mí me preocupa mucho y que enlazo a colación con lo que decías de los desastres naturales de soviéticos, que yo creo que hay una componente antropológica y cultural más allá de la ideológica en el tema de Rusia, porque venía la noticia hoy de la estación espacial, que parece ser que el módulo o los módulos Soyuz, que son módulos rusos en estos momentos, pues había perforaciones en los módulos que habían tapado con pegamento, o sea, como el que pone chicle, digamos.
Sí, con el pegamento entonces, y medio.
Entonces,
ruso.
Sí, con algún tipo de...
Superglue.
Como
no tiene cinta americana.
Supongo que algún tipo de resina o algo que taparían y tal. Pero que, claro, que con el tiempo...
Se degrada,
Se va degradando, entonces parece ser que hay un riesgo, ya, y lo ha alertado la NASA, de que la estación puede estallar en cualquier momento. Y si estalla la estación, se produciría lo que llaman el efecto Kessler.
Sí.
Que se dirían al garete todos los satélites que hay alrededor de la Tierra.
Sí.
Por lo tanto, ya no tendríamos ni
salvo
siquiera
los de Elon
esas
Musk.
Horas. O sea, no, yo creo que hasta los de Elon Musk.
Yo creo que no, yo creo él
bueno,
tiene...
saldrían, es que parece ser que si estallara la estación,
saldrían
como una cantidad tremenda.
Sí, de chatarra.
De chatarra, pero
hay a velocidades, porque no hay rozamiento.
Iría absolutamente, bajaría en la caída, empezaría a estallar según va bajando. Y
como unos focos artificiales,
efectivamente.
A lo bestia.
Y parece ser que se tardarían años en volver a recuperar, con lo cual no me quiero ni imaginar qué pasaría si ni
el
siquiera
caos,
tuviéramos
¿no?
la antelación de esas pocas horas de...
No sé qué pasaría, quizá no estaría mal vivir unos años en satélites, lo digo un poco en tono irónico, ¿no? Pero porque fijaros que...
Ojo que los geógrafos estos están igual están de acuerdo.
Sí, que, no, pero fíjate que los satélites, una de las cosas para las que han servido...
Meto las cabañolas.
Es para, a pesar de que tenemos esa tremenda garantismo con la protección de los datos y la protección de la intimidad, es que el satélite te puede hacer una foto haciendo pipí en el jardín de tu casa y proyectarla. Quiero decir que no acabo yo de entender muy bien hasta ahora cuál ha sido la utilidad real de los satélites, salvo para la guerra. O sea, donde han sido realmente útiles los satélites es en los ataques y en la defensa.
Satélites meteorológicos para...
Pero que no, que son que al final, que los satélites meteorológicos lo que hacen es una foto que cambia inmediatamente.
Sí, pero te dan una previsión al menos 24 horas con una fiabilidad ya.
Yo, respecto a lo que comentabais del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es ingeniero
Polo.
De caminos, Miguel Polo Cebellán, me gustaría recordar que en noviembre de 2023 dio una conferencia en la demarcación de Valencia del Colegio de Ingenieros de Caminos, titulada 90 años del Plan Nacional de Obras Hidráulicas, revisar el pasado para mirar al futuro, donde empezaba explicando que la naturaleza no tiene ideología.
Es verdad.
Que es una gran verdad. Y de esa gran verdad deducía Polo que devolver a los ríos sus cauces naturales no obedece a una ideología, sino que lo que hace es restar ideología a la gestión de los ríos.
Hay que tener un par, ¿eh?
Y
es lo que le
por lo tanto, pues lo que había es que no hacer embalses, sino explotar los acuíferos subterráneos, en fin, una serie de cosas.
Vivir en el norte de Francia.
Que la conferencia la tienen los oyentes en YouTube, no tienen más que buscarla por el título.
Para saber lo que piensas.
Es una hora y pico de perorata, para que nos hagamos una idea de en qué manos estamos con los presidentes de las cuencas hidrográficas que ha ido nombrando doña Teresa Rivera, y que entre los que ha nombrado Teresa Rivera desde que está aquí, pues tenemos una nómina estupenda de gente pues que son licenciados en Derecho, en Geografía Histórica, en Ciencias Químicas, en Ciencias Biológicas, y que hay uno incluso que tiene un máster en evaluación y corrección de impactos ambientales.
Bueno, y no hay nadie que sea del máster de doña...
De transformación social competitiva ese. No hay ninguno, fíjate, todavía, porque es pronto para que todavía...
Todo esto quizá empezó con lo que se llamaba las famosas pruebas de idoneidad. Recordaréis que cuando esto lo cuenta muy bien, lo contaba muy bien Carmen García Bloise, que no sé si sigue, creo que sí, en un libro que publicó, porque el que era ministro de Educación, que era Maraval, su jefe de gabinete fue Alfredo Pérez Rubalcaba. Y entonces hicieron una ley para hacer funcionarios a 40.000 PNNs, esto es bastante antiguo, pero las pruebas entonces se llamaron pruebas de idoneidad.
Sí, para no hacer una oposición.
Eso es. Las pruebas de idoneidad no tenían tanto que ver, como hemos visto, con la capacidad epistemológica o de conocimiento
o académica
sí, o pedagógica de los PNNs, de los que eran PNNs, sino con la idoneidad. Y la idoneidad la evaluaba.
Ideológica.
Eso es, claro. Ideológica. Entonces al oír las palabras de este señor y del otro, en realidad es que han accedido a los cargos por idoneidad ideológica. Y,
es lo que le decía yo, claro, que pero, están ahí aunque sean ingenieros,
sí,
por
pero,
lo que están...
Porque lamentablemente en el discurso que tenemos ahora puede más la idoneidad ideológica que la capacidad técnica.
Pero vamos, no puede más.
En
es
eso y
es
en
lo
política.
Que puede todo, no
ya,
puede
pero,
todo.
Pero quizás ese es el cáncer, vaya, ahí es donde hay que atacar, porque, digámoslo así, hemos pasado de una gobernanza religiosa, que nos hemos sacudido porque no había derecho a estar gobernados por una religión, a estar gobernados por una ideología.
Por otra religión.
Que es una ideología que llevan algunos, no todos, y en consecuencia,
laica.
Yo creo que
pero
sí.
Pero ha sido una forma de colonizar las instituciones.
Vía,
¿eh?
pero es
vía
muy,
religiosa
pero,
también.
Pero es muy antiguo esto, porque esto viene incluso desde...
Claro, claro.
Es muy antiguo. En resumen, creo que es absolutamente improcedente, injusto e inhumano que estemos gobernados todos por la ideología de unos pocos.
Bueno,
como sería,
ninguna ideología tiene
claro,
que gobernar.
Claro, pero resulta que estamos gobernados por una ideología.
Sí, sobre todo estamos en decadencia.
Como estuvimos gobernados por una religión, es decir, que hemos sustituido la religión por la ideología, pero seguimos estando gobernados por algo que no tiene que ver con la opinión mayoritaria de la gente.
Ni por la razón,
ni
que
por
sería
la,
esa
es, quien, ni por la
quien
razón,
debería
ni
de gobernar.
Por el conocimiento.
Doña Virginia, acabe
bueno, pues
de ilustrarnos sobre cosas.
El plan de ayudas de gobierno para los agricultores para esta dana, que le dota de más de 400 millones de euros. Las pérdidas.
¿Lo opinan suficiente los agricultores?
Las pérdidas están más o menos en torno a los 1.000 millones, según las asociaciones agrarias. Por ejemplo, una de las medidas que pide ASAGEN en este caso es la apertura de oficinas municipales en los ayuntamientos más perjudicados para poder ofrecer esa atención y ayuda directa, porque, claro, uno de los problemas que ya se ve con estas ayudas, pues es el tema del papeleo. Agroseguro todavía no puede acceder a muchos de los campos para peritarlos. Entonces, claro, lo que necesitan es una ayuda rápida que puedan empezar a disfrutar desde ya. Entonces, bueno, por contaros un poco, las ayudas, el gobierno ha puesto en marcha ayudas directas de 5.000 euros para los afectados por la dana, destinados a los autónomos y empresas. Ya viendo solo en cuanto al tema de las ayudas directas, que son máximo de 5.000 euros, pues bueno, ya ASAGA también alerta de que muchos...
5.000 euros,
sí,
con lo que ha pasado.
Sí, sí, luego os cuento más, pero claro, ayudas directas, 5.000 euros, luego tendrán otro formato, pero directas, 5.000 euros, que dime tú qué haces con 5.000 euros. Pero bueno, ya solo hablando de esos 5.000 euros, muchos agricultores se quedarían fuera, más o menos en torno al 80% según ASAGA, porque es excluyen a los productores a tiempo parcial, a los jubilados, y todo esto es una parte importante. Muy importante de la agricultura valenciana. Además, pues hablamos de ayudas de minimis, que son los regímenes de minimis, pues es el umbral por debajo, las ayudas públicas se consideran tan pequeñas que no tienen impacto ni en la economía ni en el comercio.
No, y sobre todo que la Comisión Europea no va a declarar las ayudas de Estado y puede abrir un procedimiento de infracción.
Eso es. Bueno, pues las ayudas dirigidas a las explotaciones con pérdidas de más del 40% tendrán un tope de 25.000 euros, incluyendo los 5.000 directos de que os comentaba antes. Bueno, pues Asaja dice que es totalmente insuficiente para cubrir sí. todos estos daños. Y bueno,
perdóname, Virginia, hay otro elemento que he oído comentar estos días, que las ayudas se dan solo a los valencianos. Es decir, que, por ejemplo, mucho autónomo que transportista, que es de Cuenca o de Teruel, o
que
de
estaba
Albacete,
allí, pringó.
Que tenía, y que no, y que básicamente el trabajo lo hacía en Valencia, porque como sabéis, el puerto de Valencia, por ejemplo, es este momento el puerto más importante de España en tráfico de contenedores. Entonces, todos estamos viendo mucho camión que va y viene de Valencia y son camioneros de Cuenca, de Teruel, de Albacete. Bueno, pues a esos no se les da nada porque no son valencianos.
Bueno, y que todas estas ayudas efectivamente son al campo valenciano, que está muy bien porque han sido los más perjudicados, pero bueno, que es que al lado estaba Castilla-La Mancha, estaba Albacete, estaba Cuenca, por el sur estaba...
En Almería ha habido daños.
Claro, Almería, Málaga, y de todo esto no de momento no hay ayudas al campo en este sentido. Bueno, se han previsto ayudas de hasta 150.000 euros para empresas afectadas, las de ingresos inferiores a 2 millones de euros, que son la mayoría de las empresas agrarias, y solo podrán recibir el máximo de esos 20.000 euros que os decía antes, más los otros 5.000. Pues parece que es
un ayudas son subvenciones o son préstamos?
Eso hay de las dos cosas. Claro, las directas son las 5.000 y el resto...
Son préstamos.
O sea, que hay que devolver.
Con lo cual, esto es lo...
O sea, les dan 5.000... y 20.000 a devolver.
Sí, eso es. Eso es.
Bueno, para una empresa que tiene hasta 2 millones de...
Es que yo creo que no hace falta ni que lo comentemos. O sea, que decir los números en voz alta ya te da...
Hablamos entre el 1 y el 1 y medio, el 2%, ¿no? Es lo que están manejando.
Cuando estamos hablando no solo de campos totalmente anegados, estamos hablando maquinaria, de caminos rurales, claro. Maquinaria, aperos, camiones, o sea, y que además, recordamos que también han sido unos de los primeros colectivos que se han organizado para llevar la maquinaria que servía a ayudar a rescatar a esas víctimas.
Eso, por supuesto, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que necesitan...
Puro relato, han sacado una cosa que suena unos 400 millones. Hombre, 400 millones suena bien. Cuando sabes lo que le va a tocar a cada agricultor, suena chiste, ¿no? ¿Qué pasa? Que si dan 4.000, que ya sería otra cantidad distinta, amigo, es que 4.000 millones resulta que le cuestiona todas esas cosas, los cambalaches esos que están haciendo en los pasillos del Congreso para ver si les aprueban los presupuestos y prorrogan su estancia en las instituciones, en los sillones, durante unos años más, pues entonces no les llegan. Entonces, oye, qué pesar los valencianos ahora y toda esta gente que ha decidido morirse y tener una desgracia y tal. ¿Qué me cuentan, oiga? 400 millones y vas que te tiras por los suelos.
Bueno, la...
Bueno, no, yo comentaros que la ministra de Ciencia, que anda por ahí por Valencia últimamente muy a menudo porque...
Es valenciana, ¿no?
Claro, es valenciana y secretaria general del Partido Socialista de Valencia, futura candidata a sustituir a
Mazón. Sí.
Bueno, pues resulta que el gobierno de la Comunidad Valenciana está un poco sorprendido porque ha recibido del CSIC, del Centro Superior de del Consejo Superior de Investigación Científicas, que depende directamente del Ministerio de Ciencia, que dirige la valenciana Diana Morán, pues un presupuesto de 320.000 euros que le pretende cobrar el CSIC a la Comunidad Valenciana para analizar los vertidos de lodos después de la dana, para que les digan pues si estos vertidos son contaminantes, etcétera, qué se puede hacer con ellos.
Claro, que pague Mazón.
Efectivamente.
De su bolsillo.
Dicen que, bueno, que el presupuesto es un volumen de 1.000 muestras, con 40 sectores en la Rambla del Pollo, 40 de la Albufera, etcétera, etcétera, y que si se requiere mayor volumen de muestras, pues bueno, habría que pagar más dinero, que esto no incluye impuestos y que, bueno, pues que si quieren ayuda,
que la pidan.
Que la pidan, no, que la paguen.
Paguen.
Que la paguen.
Bueno, la otra noticia, yo creo, importante, pues al hilo de la cumbre del G20, donde está el señor Sánchez y la señora Begoña, también recordemos.
Claro, claro.
Pues es que uno de los temas, aparte de que en su agenda no era lo más importante para el señor Sánchez, porque lo más importante para él era salvar a Teresa Rivera, pero bueno, otro de los temas de la agenda del G20 es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que
ya sabemos que perjudica mucho a los agricultores.
Es otro acuerdo que perjudica mucho a nuestros agricultores porque, digamos que juegan...
El señor Macron de que no lo iba a firmar.
Sí, Macron no lo va a firmar. Francia está radicalmente en contra. De hecho, su ministra de Agricultura es la que está liderando un poco el movimiento para intentar convencer...
Y va a poder llevar adelante este acuerdo con
pues parece ser que el señor Sánchez no lo va a votar a favor.
Le importa un bledo.
El señor Planas tuvo el papelón el otro día de salir a defender el acuerdo y la verdad es que le han llovido muchas críticas en la Unión Europea, en la reunión de los ministros de Agricultura.
Pero habrá que ver el arrastre que tenga el señor Macron en el resto de votos, ¿no?
Bueno,
¿y
qué bueno, pues están intentando.
Bueno, nuestras asociaciones de agricultores y todas las asociaciones de agricultores europeas están en contra y han remitido una carta a los ministros de Agricultura y de la Unión Europea oponiéndose, pues por las razones que todos conocemos, pues porque son competencia desleal y habría que aplicar a su modo de ver y al nuestro también las famosas cláusulas espejo para jugar todos en igualdad de condiciones. Lo que recoge este preacuerdo de la Unión Europea-Mercosur que estamos rubricar es un fondo de compensación a posteriori de todas las pérdidas que tengan estos agricultores europeos por esa competencia desleal, pues luego habrá un fondo de compensación.
Ahí, lo que no entienden es que es la destrucción del tejido económico agropecuario, es la destrucción del tejido, parece que es lo que pretenden.
Y es que estamos hablando de cosas que, por ejemplo, la Unión Europea piensa que es muy malo que comamos carne con hormonas. Entonces se lo prohíbe a los agricultores europeos utilizar hormonas para la cría de ganado. Pero lo que sí vamos a permitir es comprar carne con hormonas de Argentina para que nos comamos las hormonas, pero que los europeos no las fabriquen, ¿no? Que nosotros somos limpios y tal, no sé qué, pero nos comemos las
hormonas. Es una hipocresía gigante, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo con todo lo demás, ¿no? Con el tema de las emisiones y con todo lo demás, ¿no?
Bueno, pues como os comentaba, la ministra francesa está tratando de convencer para construir este dispositivo de veto, digamos, a este acuerdo a países como Bélgica, Bulgaria, Austria, Irlanda, incluso Italia. España ya se ha mostrado por activa y por pasiva a favor de este acuerdo. Alemania parece que va a votar a favor también. Está con España en esto.
Lo que pasa es que Alemania puede
no
cambiar.
Tiene agricultura y así Alemania, más barato.
Pero
claro,
también puede cambiar de opinión dentro de unos días.
Sí, en febrero en concreto, que hay elecciones, ¿no? Entonces,
¿para cuándo se prevé esta votación, entonces?
Pues se prevé que lleguen al acuerdo en el G20 y luego llevarlo poco tiempo después a la Unión Europea.
¿En fechas qué quiere decir?
Pues
eso
no lo sé en concreto, pero quieren hacerlo inminente porque es algo que lleva colgando desde 2019, que está el preacuerdo hecho, redactado, que había un consenso, pero muy con pinzas, pero claro, el problema está en los agricultores, que están en contra y además ya han empezado las movilizaciones, porque este movimiento francés conlleva que sus agricultores están ya cortando fronteras y además las asociaciones agrarias españolas ya están están diciendo que probablemente se unan y se forme algo parecido a aquellas tractoradas que vimos.
Deberíamos de hacer
este
una
año.
Jornada desde FAS diciendo por qué no hay que no firmar el acuerdo con Mercosur, ¿no?
Yo creo que ahora mismo está la cosa un poco que igual se vuelve a dilatar, porque es que este acuerdo se lleva dilatando tantos años porque hay demasiada confrontación, pero es que claro, cuando el sector, tu sector, te está diciendo que hay que votar en contra, entonces claro, pues no sé qué están discutiendo los gobiernos.
Amigas y amigos, se nos hemos dilatado y la verdad es que tenemos más esta noche en La Verdad Desnuda. Continuaremos informándoles seriamente y opinando también seriamente, honestamente, de lo que está pasando en el mundo.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.